Cultura Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
Buenas tardes, sufrida audiencia, amigos del friquismo, de lo rancio y lo viejuno. Soy J. Oyoki y esto es Cultura Pop en CVB Radio. La cosa va como sigue. El otro día, FJ García, colaborador de este programa, estaba con su chica dando un paseo por el Retiro y como hacía calor, pues decidieron comprarse un helado. Su chica se compró un corneto y FJ García se optó por un polo, en este caso creo que un Cola Jet. Y cuando le quitó el envoltorio, descubrió que en el polo estaba tallada la efigie de Walt Disney, en el polo. Y la efigie de Walt Disney comenzó a hablarle. Y le dijo, FJ García, me parece fatal que en un programa de prestigio como Cultura Pop de CVB Radio no hayáis hablado de mis películas y de mi coño moreno. Esto no puede ser. Entonces le amenazó con todo tipo de maldiciones desde el más allá, desde su más allá Frozen. Y entonces FJ García, como es así, como es una persona de buena voluntad, dijo, no te preocupes, Walt Disney, que te vamos a hacer no un programa, sino te vamos a hacer tres programas. Y vamos a hablar de todas las películas de animación. Yo me voy a encargar de convencer a mis compañeros. Y dijo Walt Disney, mira, me ha conmovido tanto este gesto que en agradecimiento te voy a dar la localización, la ubicación y de una cámara secreta donde tengo ahí más monedas de oro que el tío Gilito y además te voy a dar la contraseña, o sea, la clave para que puedas entrar. Pero como estaba haciendo calor, se derritió el polo un poco, entonces FJ García se le escurrió lo que es el palo de la mano y vino un chucho sediento, lo agarró con la boca y se lo llevó y ya por mucho que lo persiguieron ya no pudieron alcanzarlo y entonces se ha quedado consigo conocer ese secreto. Pero FJ García, como es un hombre de palabra, ha decidido que vamos a hacer estos programas dedicados a todas las películas de animación y cuando digo todas, de la primera a la última, todas las películas de animación de la factoría del tío Walt. Comenzando por Blancanieves y terminando, pues no sé si por Frozen o por cuál, que ya perdió la cuenta. 53 películas, nada menos. Para lo cual, 54 me dicen, vale, pues 54. Y lo vamos a hacer en este formato que ya hemos usado otras veces con desiguales resultados, que es el formato cronometrado. Con lo cual se nos presenta una titánica tarea por delante. FJ García, buenas tardes. Mancebo, ¿cómo piensas afrontar este reto tan, tan bonito e interesante?
Yo decir que esto es verdad. Me quedé sin las monedas de oro y sobre todo estuve dos o tres noches teniendo pesadillas con el coño moreno de Walt Disney. Una vez que lo mencionó no me lo pude quitar de la cabeza.
Sí, además era seguro que con bigotitos.
Y además con la D así dibujada.
Muy bonito. Coño moreno almeriense.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? Tomás
pues Álvarez. Bien, bastante bien. ¿Quién en su sano juicio a estas alturas de la vida se compra un Cola Jet? O sea, de todos los helados modernos que hay con elegancia, un Magnum Fresa y mierda de estas, te compras un Cola Jet.
Pero es que a mí no me mire, yo solamente soy un personaje. Pregúntale a mi escritor, que soy yo.
¿Sabes lo que pasa? Que verdaderamente el mundo del polo ha evolucionado muy poco. Pues el helado sí, pero el polo está el Drácula y el Cola Jet y luego el frigodedo, que es como un híbrido. Es una cosa rara que sí. Se ha quedado en medio. Y luego el frigopié, que es para fetichistas.
Claro, es que el frigopié no es polo como tal.
No es polo como tal, efectivamente se ha quedado una cosa como en medio.
Claro.
Bueno, y había también helados de Mickey Mouse y de... que hay con las dos orejas enormes. Es que hay un montón de cosas que se podían hablar de Walt Disney, de los helados, de los parques de atracciones, de las fiestas del orgullo gay que hay en los parques de atracciones, de las películas, porque hay 54 películas de estas, la última es Big Hero 6, la penúltima es Frozen. En realidad tienen cientos y cientos de películas, sobre todo si ahora contamos las de Marvel, todas las de acción real, las que son mezcla de acción real y seres humanos, como Mary Poppins y La Bruja Novata.
Luego las de Carl no entran. Las de Carl Russell, que son un género aparte.
El tema es que esas no entran dentro de la de Canon, que eran los que produjeron los las películas principales, ¿no? Por ejemplo, pues El Jorobado de Notre Dame 2 no entra dentro de este canon, porque lo produjo Disney Toons y porque es una mierda de película. Y en general todas las secuelas, con algunas excepciones como la película de Goofy y demás. Pero bueno, sí.
Pues eso. Muy bien, saludamos también a nuestro técnico, Alfredo Matarrán, que nos va a sonorizar y nos va a hacer que sonemos, pues eso, de maravilla, como todas las tardes de los lunes.
Ha dicho hola, pero como no tiene micro, pues no se lo ha dicho.
Y sin más dilatación, vamos a lo que es el rollo, que en este caso es la sección de Tomás Álvarez, que si no me estoy equivocando, se llama algo así como Grandes Fraudes.
Grandes Fraudes.
Pues sí, queridos amigos, y si hay una fuente de grandes mitos y leyendas y cosas que son abiertamente mentira, pero que el vulgar populacho cree, es una franquicia como la de José Guirao Zamora. José Guirao Zamora, ¿quién es este señor? Este señor no es ni más ni menos que Walt Disney. Y ahora, no, el silencio no es para que me tiras música, es para que estos dos fliparan y dijeran, ¿de qué estás hablando,
Tomás? ¿Está el técnico diciendo, ahora meto música o qué?
Es que nos hemos quedado sin palabras directamente.
José Guirao Zamora, nacido en Mojácar, en 1901.
José Guirao Zamora, ¿en serio?
José Guirao Zamora, 1901, hijo de Isabel Zamora, una sirvienta de Mojácar, que siendo pobre como las ratas se fue a los Estados Unidos, a los estates, recomendada por su hermano que estaba allí.
Con lo bonito que es Mojácar, que tiene ahí una playa divina y un pueblo ahí en lo alto de una montaña que está de puta madre.
O sea que Disney no es un apellido genuino.
No, de hecho, allí estaba la sirvienta haciendo sus cositas, se encontraba mal y le prestó, por así decir, el pequeño churumbelillo almeriense a las hermanas Flora y la otra, ¿cómo se llamaba? Ay, no, bueno, un par de hermanas que se apellidaban Disney y ellas se quedaron el bebé de forma definitiva y le llamaron con el nombre que todos conocemos, que es Walter Elias Disney. El Elias yo creo que se lo metieron ahí un poco de raspado, ¿no? Para que se sepa. Esto no es coña, o sea, no es una cosa que me estoy inventando yo. Es un mito y leyenda que además ha tenido bastante fuerza durante muchos años. Tanto es así que si uno se mete en la página web de Mojácar, esto está... Esta historia en grandes personajes de Mojácar,
¿no? Mojacareños, ¿no?
Mojacareños famosos.
Mojacareños ilustres.
Entonces, donde relata que allá por el 1941, si no recuerdo mal, estando Disney todavía vivo, aparecieron unos cuantos señores grises, muy, muy bien pintados ellos, por allá, el ayuntamiento de Mojácar, buscando la partida de nacimiento de José Guirao Zamora, que por desgracia se había perdido porque durante la guerra civil pues el sur de España fue una especie de berenjenal y no estaban aquellos papeles. De hecho, el ayuntamiento confirmó que el poco papel que quedaba se lo habían vendido una papelera que era mucho más barato para ganar liquidez y a tomar por saco. Entonces nunca jamás encontró la partida de nacimiento de este muchacho, pero la leyenda pues ahí sigue. Yo me imagino a estos señores de gris con unas gafas de sol de la época buscando extraterrestres y la partida de nacimiento de Walt Disney. Lo curioso del tema es que la veracidad del asunto empieza a trascender cuando se descubre que en la biografía oficial que se publicó, donde decía que nació en Chicago y tal, hubo un biógrafo español que exigió que apareciese la partida de nacimiento de Disney de Chicago y no ha aparecido todavía. O sea, en realidad esto podría ser, ¿no? Está ahí como rumor y ahí se mantiene. Así que
es posible esto, pues es posible, quizás sí, quizás no, quién lo sabe.
Quizás sí, quizás no. De momento esto está ahí, hay su reverberación. Aparte de los muchos mitos y leyendas acerca de ay, por Dios. Gracias, muchas gracias. De los muchos mitos y leyendas que hay alrededor de esta persona, está, por ejemplo, el famoso mito de la criogenización. Cosa que está bastante...
El polo de FJ, el
polo de FJ, que está bastante desmentido, tanto por parte de la familia, teniendo en cuenta que el parte oficial de la muerte y del posterior enterramiento de Walt Disney es precisamente lo contrario, que le cremaron. Entonces, ahí como hay una especie de dicotomía.
No podía haber término medio.
¿De dónde sale, pues...?
¿Cuáles fueron las últimas palabras de Walt Disney?
¿No sabes cuáles fueron las últimas? ¿Sabes que
no,
Walt
no
Disney
sé cuáles fueron las
murió,
últimas palabras de Walt Disney?
Murió de cáncer de pulmón y en los últimos estados de la enfermedad no podía hablar, entonces se comunicaba a través de escritos y de papeles. Bueno, las últimas palabras de Walt Disney las escribió en un papel y fueron Kurt Russell.
Kurt Russell, que recordemos que antes de ser este tipo duro que hacía de Serpiente Pilsner, protagonizó muchas entrañables películas familiares de Walt Disney, como Un loco en la universidad o cosas así. Era el chico bueno y sano americano que se metía en líos por su mala cabeza.
Efectivamente, y por su mala cabeza se metía en líos y luego se fue a la estación 51 de la Antártica a meterse en más jóvenes y alegres líos de la mano de John Carpenter. Pues sí, las últimas palabras de Walt Disney fue escribir en un papel Carl Russell y ahí se fue. ¿Qué le querría contar? Vaya usted a saber. A lo mejor lo de las monedas de oro
de la cámara corazada, de la que estábamos diciendo.
Después de Rosebud.
Efectivamente, el rumor de que estaba criogenizado, y que además no es solo que estuviera criogenizado, el rumor va mucho más allá, sino que la cámara acorazada estaba justo debajo del castillo de Disneyland del original. O sea, ahí es nada. Esto parte porque después de que se muriera un Disney, que era un empresario de mano dura, era famoso entre sus animadores por ser un tipo bastante, bastante serio y un poquito cabroncete, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces le llamaban así como de coña el hombre de hielo, un hombre muy frío y demás entre ellos, y de ahí alguien pues surgió la idea de decir que se había criogenizado para mantener su alma fría como la tuvo en vida y simple y llanamente se les fue de las manos, sin más. Hay muchos otros rumores acerca de Disney, de los cuales no me gustaría meterme por el tema de antisemitismo, estas historias, o la colaboración con el FBI, en la caza de brujas, etcétera, etcétera, porque me gustaría meterme mucho más también en los fantásticos rumores que hay acerca de las películas. Algunos de los rumores más divertidos, que a mí por lo menos me parece fantástico y me encantan, está el del Rey León. Que hay varios mitos, por ejemplo el de la palabra sex que aparece
en las nubes
en determinado momento. Casi todos los mitos de cosas subliminales en realidad son una parida, porque hace bastante tiempo que se ha demostrado que ese tipo de mensajes subliminales no valen absolutamente para nada. O sea, quiero decir, no tiene ningún impacto desde el punto de vista neurológico. Pero hay uno que me gusta mucho.
La explicación de lo de sex, que en realidad significaba SFX por el Departamento de Efectos Especiales, una especie de auto-homenaje o algo.
Sí, es que...
Lo que pasa es que la F, pues...
Sí,
les quedó rara.
Entre los animadores y los montadores, que son unos tipos bastante despreciables en sí mismos, son gente rara, le han montado partas algunas historias, como por ejemplo en la película de los Aristogatos, de la franquicia, aparece un recorte de un fotograma de una película o de una revista porno en una de las secuencias, y esto es comprobable, o sea, esto es así, pero apareció después de montaje. Y como es una película que salió a vídeo directamente, pues la responsabilidad nunca se ha podido llegar a depurar, pero bueno, ahí ha habido algún listo que ha dicho, me cachis el hombre. Venga, yo les calzo una tía en pelotas. Y esto es cierto.
Tyler Durden fue,
sí, uno de estos. Tyler Durden es un gran candidato. Está también el mito de Hércules, que en la versión española, en el doblaje, se oía aún de fondo un follamé.
¡Quiero follarle!
Quiero follarle. Que es falso también. O sea,
pero suena parecido, ¿eh?
Suena parecido, pero dice, voy a desmayarme.
Joder, pues...
Ya, pero bueno.
Es que está de fondo.
Está de fondo.
Te lo juro que lo repetí varias veces esa parte.
Y si uno pone psicofonías, oye lo que le sale de las narices. Esto es así. Entonces, pero sin embargo, el que más me gusta es el de Pumba. Y dices, ¿cuál es el mito de Pumba del Rey León? Pero ¿esto qué es? Pues resulta que había un mito circulando que decía que un señor africano que sabía Swahili por razones obvias llevó a su sobrino a ver a El Rey León, y entonces empezó a ver la película y demás y se escandalizó de repente muchísimo. ¿Por qué? Porque parece ser que Simba significa león en Swahili, hasta ahí todo bien, pero el rumor afirma que Pumba significa Smegma. Smegma, que para aquellos oyentes que no lo sepan, es el liquidito blanco que se queda debajo del prepucio cuando no te lo lavas.
Muy bien.
Entonces, claro, que de repente un personaje...
Como dibujos, nosotros nos lavamos mucho, no sabemos lo que es.
No, pero quiero decir, o sea, a mí me costó, lo tuve que buscar en internet, digo, pero ¿qué leches quiere decir esto? Y bueno, ya pues aprendí mucho más de internet, por supuesto.
Por cierto, me hablas de este rumor. Yo este rumor, y esto no es que lo leyera mi prima y tal, yo lo leí en las cartas al director de El Tentaciones.
Sí, señor.
Sí, sí. Efectivamente, que un señor contaba como que él había ido y que había buscado en el diccionario la palabra y que significaba eso. O sea, que esto no me lo han contado, lo he leído yo directamente.
Sí, sí.
Lo que no quiere decir que este señor que escribió la carta al periódico se lo estuviera inventando también. O hubiera leído la leyenda y decidiera contribuir a ponerla en marcha.
Pues que yo sepa y hasta donde he podido investigar, Pumba significa una cosa swahili, pero significa tontaco y torpe. Que es una cosa muy
que
mucho
tiene
más
sentido
acorde
con el personaje.
Con el personaje.
Bueno, que Oyoki, para que nos cuentes más cosas, si quieres pasamos a tu sección.
No sé si...
Sí, no, podríamos estar hablando. Y, bueno, voy a quedarme con un detalle, si me permites, que es el rumor de que los siete enanitos de Blancanieves son la representación de los siete estados de la adicción a la cocaína.
Muy bien, pues hasta aquí Tomás y sus grandes fraudes, que hoy nos ha deleitado con alguna de las leyendas urbanas de Walt Disney. Y como no podemos ser menos, pues vamos a hablar también de Walt Disney en la siguiente sección que tenemos, que es Planeta Nexus. Don't you want somebody to love? Don't you need planeta Nexus, claro que sí. El planeta donde viven, como ya todo el mundo sabe, los replicantes musicales, las versiones y los versionadores. Y hoy, como estamos hablando de Walt Disney y todo el programa parece que gira en torno al tío Walt, porque CJ García así nos lo ha pedido y quién somos nosotros para quitar la ilusión a un niño. Hoy vamos a hablar de versiones que se han hecho de canciones y música de las películas de Walt Disney. Señor, versiones que se han hecho de películas Disney, como de canciones de películas Disney, como esta canción de Colors of the Wind de la película Pocahontas, interpretada por un grupo que se llama, a ver si lo digo bien, pues, madre mía, a mí esto de los idiomas es que me lo ponen a coque. Harajuku, con dos cojones, ole, no tengo más datos de este grupo que hizo esta versión, salvo que en las discotecas de los 90 se bailaba con desprejuiciamiento y fruición. En fin, vamos con una de las últimas películas que más, vamos a decir, más seguidores tiene. Es una película que hay que reconocer que es muy bonita, es una película que habla de la condición sexual homosexual, en este caso, de una chica, del lesbianismo, y esta película es ni más ni menos que Frozen, y su tema central, Let It Go. Let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it. Estamos sosteniendo un debate sobre si Frozen va sobre lesbianas o no. Bueno, sobre una lesbiana en concreto. No pasa nada.
Pero has visto la película.
Sí, claro que la he visto. No. Por eso te hablo con conocimiento de causa.
Yo no la he visto, pero ahora tengo ganas. Creer.
Vale, no pasa nada de lo que tú te piensas, ¿eh? O sea,
hay un montón de fanfiction de esto, pero...
Está, digamos que se intuye, es metafórico. Bien. Sin embargo, se ve que este mensaje ha debido de calar muy hondo en la juventud, porque hay mogollón, pero cuando digo mogollón, he encontrado como 10 o 12 versiones de este tema, de Let It Go, por grupos, y sobre todo, no me expliquéis por qué, o no me preguntéis por qué, mejor dicho, casi todos son grupos de estos de punk fresa. ¿Sabéis de estos de punk 100, Blink 180, tipo Blink 182 y así? De este punk muy para toda la familia. Y de entre todas las versiones que he encontrado, he seleccionado una de una simpática señorita que se llama Kimmy Smiles, el nombre ya lo dice todo, y su versión punk de Let It Go. Pues como veis, muy blandito para toda la familia, o sea que seguimos en la misma tónica.
Hombre, si descontextualizas la letra de la canción no está nada mal.
Bueno, luego te voy a pasar una lista completa de todas las versiones que creo que encontrarás alguna de tu agrado.
Pero Tomás. Si es que Let It Go, aparte de las covers profesionales, es que YouTube explotó inmediatamente después de la película con mogollón de gente que quería versionarla y eso ha durado meses y meses y meses, más allá de 2012, más allá de 2013, perdón, y 14, sacando vídeos todos los días.
Tengo que decir que, si yo bien tengo que reconocer que no soy muy amigo de Walt Disney y de sus producciones, hay que reconocer que Let It Go es una canción que está de puta madre. O sea, es muy buena la canción, esto es así.
Y sobre todo está muy bien colocada en la película.
Sí, sí, también, pues está en un momento ahí bien, en un momento valle. Bien, vamos con la siguiente, y vamos con la siguiente canción, vamos a retroceder bastante en el tiempo. Nos vamos a ir a no sé qué año, al año 1960 y tantos, y vamos a escuchar la famosa canción de la
Bella Durmiente, Once Upon a Dream.
But we've met before. I know you, I walked with you once upon a dream. I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam. Yet I know it's true that visions are so.
Me corrige el experto en Walt Disney, F.J. García, que La Bella Durmiente es del año 1959. Muchas gracias, Mancebo. Y vamos a pasar a la reina de los hipster, que es Lana del Rey, que con su habitual desgana y esta actitud que tiene, como que va a cantar como si le estuvieras debiendo pasta, interpretó para la película Maléfica, pues este Once Upon a Dream.
Upon a dream, I know you. That look in your eyes is so familiar, a gleam, and I know.
Gracias, Lana, que hija, te duele la vida, que da gusto.
Yo me imagino una fiesta con Kristen Stewart y Lana del Rey. Puede ser fiestón eso, vamos.
Madre mía. Oye, pero a lo mejor luego ser gente muy, muy animada, vete tú a saber, ¿eh?
Sí, qué bajón.
Pero bajona total, ¿eh? Madre mía. En fin, bueno, pues vamos con una cosa mucho más animada, como es lógico. Si hay una película que marcó una generación de músicos españoles, no me preguntéis por qué. Quizá fue por la etapa que les pilló en la infancia, lo que luego se llamaría quizá la generación X. Fue El Libro de la Selva. Del Libro de la Selva, que es una de las películas más musicales de Walt Disney, se han hecho miles de versiones. Vamos a seleccionar un par de ellas. Vamos a escuchar al Rey Louis cantando este famoso tema, Quiero ser como tú.
Yo soy el rey del yasacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, ubi-doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. Tú, tu salud.
Pues sí, señor, el Rey Louis, el personaje, este simpático personaje del Libro de la Selva, cantando Quiero ser como tú. Y precisamente un grupo de finales de los 80 de rockabilly se llamó Rey Louis, y como no tuvieron un relativo cierto éxito en aquella época, y como no podía ser de otra manera, pues hicieron esta versión de Quiero ser como tú. Pero aquí no acaban los fans de esta canción, porque si hablábamos antes de Lana del Rey, tendríamos nuestra Lana del Rey particular en España, que es Enrique Bunbury, otro al que le duele la vida también con dos cojones, pero este de hace más tiempo, y que también se atrevió con otro resultado, también a este Quiero ser como tú.
Yo soy el rey del yasagogo, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir, esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. A tú y tú, quiero ser como tú.
Madre mía, qué bajona. El tío no consigue ni remontar ni cantando un tema tan alegre como este, ¿eh?
A mí me parece más agradable que la de Lana del Rey, la verdad.
No sé yo qué decirte. Escucha, yo tenía un colega que decía, te pones más intenso que Enrique Bunbury hablando de antropología.
Pues bien. Yo el libro de la selva lo marco porque Disney se murió durante la producción de esa película. Lo de Carl Russell lo escribió mientras todavía estaban dibujando.
Porque quería que lo cantara Carl Russell. se murió en medio por algo sería. Vale, vamos con otra de las canciones que esta ya sí que marcó una generación completamente y ahora lo vais a entender, que también es del libro de la selva, y este es el mismo Balú cantando.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da.
Bien, pero para toda una generación que estamos cercanos a los 40, esta canción no es Busca lo más vital, no más. Tiene otra letra, y esto se explica porque hicieron en televisión una serie de anuncios que incitaban a que los niños comiéramos fruta en vez de tanto fosquitos y tigretones y mierdas de estas, y que nos nutriéramos saludablemente. Y los resultados fueron los que escucharemos a continuación.
El plátano es sensacional, tan sano y fácil de pelar, tan rico y lleno de vitalidad. Caramba, qué bueno que está, no hay ninguna otra fruta igual, y a mí me gusta una bestialidad.
Sí, señor, aunque no lo creáis, esto salía por la televisión, anunciando plátanos de Canarias. El mismo Balú se rascaba contra lo que era la palmera, entonces le caían... no sé qué coño tendría que ver una palmera con un plátano, estoy pensando ahora, pero bueno. Entonces le caían unos plátanos y los zampaba al ritmo de esta canción.
Creo que estaría bien que algún día hiciéramos un especial de canciones sobre productos.
productos de la tierra, ¿verdad? Con denominación de origen.
Sí, porque entre este y el tema de la patata también es...
Sí, sí, está...
Yo sí como patatas.
Continuemos, por favor.
Bien, pues ya está. Esto es Planeta Nexus. Un breve y sucinto recorrido por las canciones, algunas de las versiones que se han hecho de Walt Disney. Y quién sabe si en el próximo programa tendremos alguna más. Así que, Alfredo, como tenemos mucha plancha después de la desconexión, pues vamos allá. Desconexión.
Bruto, con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas...
Pues estamos de vuelta con Walt Disney y sus disneyadas, afrontando el reto que nos ha propuesto FJ García, que
las
es
nueve.
Hablar las nueve, las ocho en Canarias. Si es que hay alguien que nos escucha desde Canarias, que lo dudo. Sé que tenemos algún oriente, algún oyente en Argentina.
Y cualquier otra hora si está escuchando el podcast, evidentemente.
Escucharlo cuando os dé la gana, pero escucharlo por Dios santo. Perdona, Tomás, que te estoy tirando el cable por los nervios propios del directo. Estaba diciendo que... Madre mía, qué jaleo tenemos esta tarde aquí montado.
No me tires al cable, ¿verdad?
Madre de Dios. Estábamos diciendo que, bueno, que vamos a abordar con cronómetro en mano todas las películas de animación de Walt Disney. Todas las canónicas nos vamos a dejar fuera, las de imagen real, las que mezclan imagen real con animación, y las segundas partes que han pasado directamente a vídeo, como La Sirenita 2 o El Retorno de Jafar o Los Arigotogatos 17 o la que sea. FJ García.
O La Sirenita 3.
O La Sirenita 3, muy bien.
Que existe, y La Cenicienta 3. ¿Ay?
Madre mía, de mi vida y mi corazón. ¿Alguna consideración previa que quieras hacer antes de que le dé caña al cronómetro?
Que estuvo la compañía de Walt Disney haciendo mogollón de cortometrajes durante los años 20, durante la época muda, cuando creó a Mickey Mouse y demás. Luego, en los años 30, cuando llegó el sonoro, se liaron a hacer un montón de las Silly Symphonies y las Merry Melodies, cortometrajes que no tenían necesariamente coherencia interna, aunque tenían así el héroe y el villano, y el héroe que iba a salvar a la heroína y tal. Y luego ya en el 37 por fin se atrevieron a hacer al meterse en el mundo del largometraje, 90 minutacos con introducción y desenlace, que dibujado a mano pues te lleva bastante tiempo.
Sí, y además hay que tener en cuenta que ves hoy en día Blancanieves y todavía te sorprende lo lo moderna que parece, lo bien que se mueve. Es decir, podemos ponerle muchas pegas al trabajo del amigo Walt, pero desde luego una de ellas no es la técnica, que la revolucionó completamente, la técnica de la animación, porque hay que reconocer que para la edad, para el año que es esta película, está muy bien hecha.
No fue ni la primera película, ni el primer largometraje de animación, ni siquiera tampoco el primer largometraje de animación sonoro. Esas dos características las tiene la producción de Quirino Cristiani, que hizo dos películas tal que así, que luego se han perdido completamente porque eran en plan muy políticas, y entonces las quitaron de la circulación inmediatamente, pero sí que es la primera película de animación a color y la primera película de animación super ultra comercial que conoce todo el mundo, evidentemente.
Sí, hoy en día la pueden seguir viendo los niños y no se les caen los ojos al suelo como cuando intentamos ver Mazinger Z de nuevo o algo así.
¿Ya estamos hablando de Blancanieves a todo esto?
No, cuando tú me digas pongo en marcha el cronómetro y le damos.
Cuando quieras, tú eres pues el jefe del cronómetro.
Empezamos. Vamos a abordar una primera etapa con los cinco primeros clásicos a 4 minutos por clásico. IFJ comienza a hablar ya.
FJ y Tomás, y me podéis interrumpir sin ningún tipo de problema, por Dios. Pues sí, la historia de Blancanieves, que es la hijastra de la reina malvada, que pues la reina malvada que coge a un cazador y le pide pues quítale el corazón. Y finalmente pues el cazador no puede porque es demasiado bella, y entonces ella huye a los bosques en una secuencia que ha hecho pasar un montón de pesadillas a un montón de niños, incluyendo a mí, y luego pues se encuentra en una casita con las siete etapas de la cocaína, los siete enanitos, que precisamente los siete enanitos sí que son reminiscentes de estos Silly Symphonies y Merry Melodies, porque son todos como con naricitas y con...
Narizotas
y mofletes y cosas redonditas y que van haciendo boing boing según caminan, contrastan muchísimo con el personaje de Blancanieves, porque está hecho, no sé si con rotoscopia, pero sí tomando al detalle. No tendría ni idea de cómo hacer personajes femeninos convincentes, entonces tenían a una modelo y trataban de hacerlo de una manera que queda realmente casi hierática. No sé cómo decir, como no llega a ser exactamente realista, pero se queda ahí como en medio.
Sí, es una técnica como el rotoscopio que luego usó Ralph Bakshi para su versión del Señor de los Anillos, que es una cosa que además es un poco rara, porque hace un movimiento que parece natural, pero no lo es del todo, con lo cual queda una cosa un poco extraña.
Claro, y luego el personaje del príncipe, que luego rescata a Blancanieves al final, que eso no es ningún spoiler, sale poquísimo en la película, solamente al principio y al final, iba a tener como muchísimo más muchísimas más aventuras y protagonismo que luego todo lo que diseñaron para esto luego lo utilizarían para el príncipe de la Bella Durmiente, curiosamente.
Pues sí, ¿sabían ustedes que los siete enanitos de la película de Blancanieves están basados en la historia real, en el original, son una reminiscencia a la esclavitud infantil? No, pues yo se lo digo. En realidad los siete enanitos en el cuento original eran siete pequeños niños que trabajaban en la minería, una práctica que en Europa en aquella época era de lo más habitual.
Sí, es que los hermanos Grimm, es que sus cuentos daban grima de
buena pues, bueno, lo de
en, este caso, en este caso, de ahí la palabra grima, por cierto, es mentira, pero bueno, yo ya sabía cómo soy.
Por ejemplo,
el cuento es recopilado por los hermanos Grimm, pero no son los autores en este caso.
Quizá viene del acervo popular, puede ser.
Estuve leyendo y parece ser que está basado en una especie de historia real, una familia de la zona... de la Alemania francófona.
Aquí ya nos vamos a encontrar con una de las primeras pautas de Walt Disney, que luego se repetiría más que el ajo, en un salmorejo, que es la princesa, que aunque sea la protagonista, tiene que ser finalmente rescatada por el príncipe por medio de un beso, por un medio de un no sé qué. Es decir, la finalidad de la mujer es encontrar a su hombre. De manera que ha sido muy criticado este tipo de películas por las personas, por las feministas y por gente que lucha por los derechos y por la igualdad de las mujeres, vaya.
Y otro montón de cosas, como que la madrastra es la mala, que los padres están muertos,
por ejemplo,
y que los animalitos del bosque tienen un protagonismo especial, hasta el punto de que cuando va a limpiar la casa, pues enseguida tiene la escena súper parodiada de que llama a los pajaritos y le ayudan con la mopa y tal, y a limpiar los platos.
Sí, una pregunta antes de que termine los 4 minutos. ¿La madrastra finalmente quiere el corazón de Blancanieves para comérselo, como en el cuento original?
En la película me parece que lo quiere únicamente como prueba de que está muerta.
Ah, vale.
Por eso le vale.
O sea, que no vale, no hay canibalismo en este cuento.
No hay canibalismo.
Y con esto terminamos los cuatro minutos y pasamos a la siguiente película, que es Pinocho.
Bueno, pues Pinocho es... ¿Se me está escuchando?
Sí, perfectamente, sí. Mancebo. Bien.
Pues Pinocho está, en lugar de estar basado en un cuento popular, está basado en una novela italiana de este señor que se llama Carlo Collodi. Y qué decir, también está como con muy, muy detallada y demás, con un universo muy extraño en el que hay algunos seres humanos y hay sin embargo pues unos un zorro y un perro que están humanizados, que son los que engañan a Pinocho, que es el muñeco de madera, que es el el deseo hecho realidad de Geppetto, el carpintero, que quería un hijo. Pues tienes el niño de madera que se vuelve, que viene a la vida y que quiere cumplir su sueño, que es convertirse en un niño de verdad. Pero claro, enseguida pues sale de las... Se le escapa todo esto de la moral y demás, a pesar de que tiene una conciencia personalizada en un grillo. Y pues las desventuras que le van pasando. Y yo me acuerdo que está fenomenal animada la parte de la ballena, sobre todo, con el agua y tal y demás. ¡Wow!
Yo tenía apuntado que el autor original era Carlo Lorenzini. ¿Cómo lo has llamado?
No, Collodi. Yo lo había leído así también. En fin, puede ser que... sería un nombre artístico, puede ser.
A lo mejor me copia mal la fuente o me lo he inventado. Puede ser.
Wikipedia no siempre dice la verdad, Tomás.
No, no lo he leído, no lo he leído en Wikipedia.
Bueno, pues entonces, Wikipedia siempre dice la verdad.
Vale, perfecto.
FJ, ¿qué más tienes que contarnos de Pinocho?
Pues que es... Es una película muy oscura, muy oscura. Me acuerdo la parte en la que llega a una especie de Disneylandia subterránea, donde tienen a los niños, pero que pueden ahí subir en norias y tal, pero también jugar al billar y fumar puros.
Y fumar puros, sí, señor.
Y cuanto más tiempo pasen en este terrorífico Disneylandia, pues se van a convertir
en asnos.
Todos los que se convierten en asnos no son salvados, se quedan ahí fuera y no se sabe si les matan o les esclavizan como a los enanitos de antes y bueno, en general es que, o sea, y al final es que le come una ballena y es todo muy muy terrorífico.
Ya,
parece,
pero
que se ha muerto, que ya... también aquí se introduce también el tema de la muerte de Disney, que es cuando un personaje parece que se ha muerto y te da muchísima pena y demás, hasta que de repente pues al final llega el hada y dice no, te convierto en un niño de verdad y por lo tanto niego tu muerte y tal. ¡Pling!
Esta quizás sea una de las primeras veces que aparece el hada, si no la primera.
Que también estaba rotoscopiada.
Y efectivamente. Y aquí, bueno, tenemos que decir que lógicamente cuando se basan en un cuento o clásico o en una novela de estas características, tiene un afán moralizador, como ya hemos hablado en otras ocasiones, con lo cual, bueno, pues Pinocho cumple esa función de decir: niños, estudiad, que si no os volveréis asnos. Como luego otros cuentos que han sido adaptados que tienen otras finalidades moralizadoras. Y quizá lo que más sorprende esta primera etapa de Disney es que empezaron con Blancanieves, que sería la que marcaría el canon a las siguientes princesas, pero luego enseguida ya en la segunda película se desenganchan de ese canon y se van a hacer una cosa completamente diferente, que es este Pinocho.
Es que Pinocho, también hay que decir que la película es muy oscura porque el cuento original
es todavía más oscuro que la película.
Se publica para niños, pero da la sensación de que el autor no quería hacerlo para niños, quería hacer una cosa muy salvaje porque hay un nivel de sadismo extraordinario. Pinocho es quemado, defenestrado, ahorcado, y además el comportamiento propio de Pinocho no siempre es agradable. De hecho, hay un pasaje del libro donde Pepito Grillo, el grillo parlante, donde le dice: no tendrías que hacer esto. Pinocho dice: sí, pues toma, y le pega un martillazo que le deja seco.
Bueno, también decir que el tema principal de la película, de
y
la
con
estrella
esta
y demás,
anécdota,
es luego la que se convierte en el tema principal del castillo de Disney.
Muy bien.
Pues, y ahora pasamos a Fantasía.
Fantástico.
¿Verdad?
Si no lo siguiente.
Fantástico, Fantasía.
Efectivamente. Lo siguiente que tenemos es, efectivamente, Walt Disney con Trippies, que es Fantasía.
Sí, yo creo que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Supongo que Koyoki no está de acuerdo, por el mismo motivo por el que no está de acuerdo con que 2001 Odisea del Espacio también es otra película favorita de todos los tiempos.
Antes de empezar el programa, programa con Víctor, que está aquí como todas las tardes viendo el programa, que ninguno de los dos hemos conseguido ver esta película sin dormirnos.
Oh, por Dios, hombre. Es la idea de coger música clásica y ponerles imágenes, animaciones y cosas que no necesariamente fueran la intención original de los compositores. Y no sé si había 8 o 9 segmentos a lo largo de toda la película y se dividen en varias partes. Uno de ellos, que es el principio que sale, es el que es totalmente abstracto, con figuras que no tienen nada que ver. Y realmente se ven, pues a lo mejor, raspas de violines y demás. Aparece al principio la orquesta con acción real, tampoco fotografiada de manera realista, sino con sombras sobre colores. Y luego a partir de ahí pues empiezan a aparecer como lluvias de notas o montañas o cosas raras. Esto además lo animó Oscar Fischinger, que lo quería hacer todavía más abstracto, pero Disney le dijo, no, a tomar por culo, vamos a coger las líneas que tú has dibujado y vamos a dibujarle cosas más concretas por encima. Luego tiene las historias figurativas, como por ejemplo esta que trata de mostrar distintas etapas de la distintas estaciones, pues la primavera, no sé qué, pues aparecen unas setas bailando y unas...
¡Hay unas setas!
Claro, y pues unas haditas volando y dejando el rocío de la mañana y demás, pero sin contar una historia concreta. Y luego ya la que es totalmente narrativa, como por ejemplo... una que mola un montón, que es la de los dinosaurios, que empieza con la creación directamente del universo, de la Vía Láctea, luego de la Tierra, con toda la el magma y todo destruido, y luego a partir de ahí empiezan a surgir las primeras células que empiezan a convertirse en animalitos y tal, y que luego llega hasta la extinción de los dinosaurios. Una secuencia que, por cierto, si lo pones mano a mano con una secuencia con una parte de la película de El árbol de la vida de Terrence Malick, se parece un montón, porque claro, como realmente cuenta lo mismo. Y sí, y lo que más mola de la película, yo creo, es el acto final, que es en el monte... ¿cómo era? El no sé qué del Monte Pelado.
Noche en el Monte Pelado.
Noche en el Monte Pelado, que pues que es una parte totalmente oscura para Disney, que se abre una montaña picuda y resulta que en realidad es un demonio que se llama Chernabog, que eso no lo dicen, eso lo tienes que mirar en Wikipedia y en otros sitios, ¿no? Y pues se empieza a levantar las ánimas del cementerio del pueblecito que hay al lado y empiezan pues a danzar y demás, y se ven monstruos tenebrosos y tetas y tal, y cosas que no asociarías normalmente a Disney. Que luego, pues cuando llega la mañana, pues con las campanadas del amanecer, todos los monstruos pues se van a dormir y salen pues unos sacerdotes en línea cantando el Ave María allá a lo lejos, en una escena pues muy... muy placentera y que, digamos, de alguna manera a mí me recuerda a lo que es la tragedia y, sin embargo, la celebración de la muerte y la paz que hay después de la muerte. O sea, soy fan de esta película.
Esta película fue un absoluto fracaso comercial y, de hecho, se pegaron un cebollazo la compañía Disney, que no recuperarían hasta la siguiente.
Pero, entre otras cosas, porque era 1940 y la gente, claro, estaba más preocupada por la Segunda Guerra Mundial.
De todas maneras, es que aquí Disney quería hacer ver que tenía ínfulas...
Esta es la película más experimental de Disney,
sí,
de lejos.
De hecho, no sé, porque yo siempre me duermo con ella, pero creo que en algún pasaje contó con Dalí y todo, si no me equivoco. Y con este... Y con esta reflexión pasamos a la siguiente película, porque hemos llegado a los 4 minutos. Y la siguiente película es El orejudo Dumbo.
Dumbo, si es que efectivamente se gastaron tantísimo dinero con fantasía y pues se pegaron tal hostiazo comercial con esta, que la siguiente trató de hacerla sobre todo muchísimo más... muchísimo más barata, hasta tal punto que Fantasía a lo mejor dura 2 horacas y Dumbo está basado en un cuento infantil muy pequeñito, que la elección del cuento yo me lo imagino como en plan, necesitamos algo barato, sencillo y rápido, ¿qué cuento hay sobre la mesa? Este, pues venga, este. Y esta película, lo que a mí me llama la atención es que dura 61 minutos y aún así pues se vende en DVD, la sacaron en grandes salas y demás, y de hecho las distribuidoras le dijeron a Disney, oye, ponle por lo menos 5 o 10 minutos más de esta película. Y de, no, por mi igual, es que la película está completa, no hay más. Ya hemos puesto, o sea, iba a durar 55 minutos, pero añadimos la secuencia de los elefantes. De los elefantes de colores y rosas y ya
más pues
ahí llegamos a los 60 minutos. Que también la escena en la que, fíjate, para niños, Dumbo se emborracha y empieza a alucinar con elefantes rosas y distintas figuras y una de las escenas también más surrealistas de la filmografía Disney.
Es que el tío Walt era un picaruelo en el fondo.
Sí, el tío igual le gustaba la mandanga.
Como el Fari.
Yo siempre he pensado que Dumbo está basado en realidad en el hombre elefante. ¿Por qué? No sé, pero me da a mí. O sea,
el niño elefante en
todo
caso.
Te gusta pensar eso, ¿verdad?
Me gusta pensar eso, sí. No, hombre, de hecho, en el cuento original, Dumbo es un elefante antropomórfico, que sigue pudiendo volar con las orejas.
Como el pequeño fuerte babar o algo así.
Sí, una cosa así, debe ser. Sí. Yo me lo he imaginado con un señor con una bolsa marrón en la cabeza y un agujero diciendo I am not an animal.
La frase comercial del póster de la película de Dumbo es que creerás que un elefante puede volar. Y es una temática durante toda la película, pero realmente es algo que sucede durante los últimos 5 o 10 minutos. Es como una película de Rocky, que realmente tú te crees que va a ir sobre el boxeo, pero la pelea al final dura los 5 últimos minutos. Y menos mal que vuela, porque si va a pegar un hostiazo contra el suelo.
¿Creerás que un elefante puede volar? Eso es lo que decía el tío que vendía droga detrás de mi colegio. Sí. El que pasaba allí, el hombre.
¿Que creerás que hay elefantes rosas son para
que vuelan, efectivamente. Dumbo, pues una película efectivamente mucho menos ambiciosa que las anteriores, porque aquí, como se habían pegado un hostiazo de miedo, pues tenían que recortar presupuesto y hacer una cosa muy baratita.
Sin embargo, es magnífica. O sea, es considerada que la animación, precisamente al tener todo el bagaje de no solamente los cortometrajes, sino los tres largos cortometrajes súper, ambiciosos anteriores, realmente, aunque tuvieran menos, aunque le hicieran más abocetada, no está tan. No la sacaron tan rápido como otras que hicieron en los 70, como de hecho El libro de la selva y demás, sino que también tiene su preciosismo y tal, y es una película como muy agradable y muy bonita de ver, y que pues que la animación está fenomenal de esta peli, joder.
El modelo de producción capitalista todavía no había llegado a su cenit. Pasamos a la siguiente película y le comimos un par de minutos.
Muy bien, no, de un par de minutos nada, 15 segundos. Y la siguiente película, si no me equivoco, es la última de esta etapa clásica, que es Bambi.
Bambi está basado en una novela austriaca, es Bambi, una vida en los bosques, que también, como no, pues que Disney es para niños, pero la novela no, o sea, es una historia de la vida desde pequeño y por toda la adolescencia y tal, como naturalista, aunque los ciervecitos en la novela pues pueden hablar y comunicarse entre sí, pues no hacen muchas cosas más distintas de lo que haría normalmente a lo largo de su vida un ciervo. De hecho, hasta la novela tuvo una secuela también, Los hijos de Bambi, que repetía la historia con Bambi siendo el padre y demás. Y Bambi, una película muy bonita que empieza con unos créditos iniciales hablando sobre el amor y demás, y sobre todo pues muy naturalista y sin que sirva de precedente, de hecho muy fiel a la narrativa de la novela, hasta tal punto que tiene una de las escenas más traumáticas para los niños pequeños, que es la muerte de la mamá de Bambi. Que es una historia que toda la película ha ido hasta cierto momento de cómo esta cierva ha ido criando a este pequeño cervatillo, y pues en cierto momento se ponen a huir de los cazadores, suena un disparo y ya la mamá pues no vuelve. Y es como muy traumático. Y no sé si era una sobrina de Disney que le decía pero ¿por qué se ha muerto la mamá de Bambi? No, es que estoy siendo fiel al libro y tal. No, pero tú eres Walt Disney, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú lo puedes cambiar, lo podías hacer mucho más bonito.
Pero no lo he hecho.
Claro, efectivamente, porque en realidad Walt Disney odiaba a los niños.
En fin, y luego...
O les quería mucho, que también hay una leyenda.
Sí, esa también la he escuchado yo.
Bueno, y una cosa que también... puso la atención sobre esto Duke Walker en un vídeo sobre las escenas más trágicas, las muertes más trágicas de Disney, llamó la atención sobre el hecho de que inmediatamente después de que se muera la madre de Bambi, pasan a la primavera, en plan, en los 30 siguientes segundos, con una canción súper feliz y súper contenta, que hace un contraste brutal, en plan, niños, no pasa nada, estamos cantando sobre primavera gay y feliz. Bueno, sí, que la canción habla de Let's Sing a Little Gay Song, porque gay significaba por aquel entonces alegría y jovial.
Lo sigue significando.
Claro que sí, por supuesto. Es que eso es lo que se llama desdramatizar. Pero
no es a lo primero a lo que rebotas ahora mismo.
Comentar dos cosas de esta película. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que la madre de Bambi haya traumatizado a los niños por generaciones y, sin embargo, la muerte del padre de Simba en El Rey León no haya traumatizado a nadie. Y yo, después de darle muchas vueltas, es porque creo que la madre de Bambi muere por efecto del hombre. Entonces eso, de alguna manera, al niño le carga la responsabilidad como humano y entonces ya le hace rayarse y decidir hacerse vegetariano los siguientes 10 minutos hasta que le llega la merienda y su madre le da chorizo o foie gras.
Claro, por no hablar de que...
O cervatillo al ajillo.
El Rey León, toda la trama de la película está basada en la venganza,
claro,
con respecto a esa muerte. Y,
esta queda sin vengar, Bambi, de alguna manera.
Y sí, luego es como una muerte inútil en el fondo.
No tiene nada que ver. Y luego comentar muy rápidamente que hemos asistido ya a la... Desde Pinocho hacia acá, hemos asistido a los primeros secundarios cómicos de Walt Disney, que son Pepito Grillo, que son el ratón de Dumbo, que no me acuerdo cómo se llama, y llegamos al más insufrible de todos, que es Tambor. Que
¡Tambor!
Es un puto conejo que te da unas ganas de comerte un alajillo porque es insufrible y es coñazo y es pesado a tope. Y dices, que venga, en vez de la más pobre madre de Bambi que está ahí a su rollo, que maten a este puto conejo que es un tostón de tío.
También además, sale una mofeta hombre afeminado que le dice, tú puedes conseguir pareja, y tú. Y mira a la mofeta, sí, quizá tú también, quizá.
Pero no porque huele mal.
Sí, yo creo que es el efecto orejas largas. Le pasa lo mismo que a Jar Jar Binks.
Ah, puede ser eso, efectivamente. Ay, amigo, puede ser. Pues con esta simpática reflexión de Tomás, hemos llegado a los 4 minutos. FJ García, toma aire, mancebo, que, en fin, bebe agua, tómate unos midiclorianos.
No hay agua aquí, no hay agua.
Unos midiclorianos o algo para recuperar la fuerza.
Hoy no hay ni vasos, que es lo que suele pasar, que hay vasos, pero agua.
Hay agua, no, al revés, hay agua, pero no vasos.
Dale, que no tenemos tiempo.
En fin, vamos con la segunda parte, que aquí FJ García, con su gracejo habitual, lo ha denominado como la etapa de las películas paquete. Y yo lo entiendo porque son estas películas que verdaderamente son ni más ni menos que una colección de cortos que no están muy bien hilvanados. Y vamos a quitárnoslo todos de en medio en cuestión de 8 minutos. Así que, dale, mancebo.
Sí, es que después de estas 5 llegaron estas 6 películas porque se llaman, pues eso, películas paquete, no porque sean terriblemente malas, sino porque son un paquete de cosas, de package films. Saludos Amigos y Los Tres Caballeros a finales de la Segunda Guerra Mundial realmente salieron porque Disney quería como... ¿cómo decirte? ¿Cuál es la palabra? Homenajear a Sudamérica y decirle, oye, si entramos en la Segunda Guerra Mundial, por favor, sed amigos nuestros y demás.
Saludos. Qué interesado amigos. El tío.
No había deuda. Saludos por aquel amigos. Entonces.
En realidad es una película muy cortita y muy rara porque empieza también con acción real, con los animadores Disney en persona yendo en el avión y diciendo, pues vamos a ir a México y a Brasil y a todos estos sitios a inspirarnos a hacer un dibujo animado sobre un avioncito que pasa por el Aconcagua y el avioncito se llama Pedrito y demás. Y luego la que está sonando ahora, que es Los Tres Caballeros, que esa la vi un montón de veces cuando era pequeño. Toda la película está hilvanada por Donald abriendo unos regalos y cada regalo pues desemboca en un sketch o en una historia no necesariamente graciosa. Y el Pato Donald, o sea, hay 3 protagonistas en esta película. El Pato Donald representa a América. Luego sale José Carioca, que es un loro que representa a Brasil. Y luego Panchito Pistolas, que aparece a mitad de la película y que representa a México y que lo lía a todo muy parte y que no puede dejar de disparar.
Por supuesto,
y aún así
México,
esta película está a favor de México.
México y la violencia, que es una dicotomía de la que difícilmente se pueden librar.
Luego,
una pregunta, ¿no era en el plot de esta película, no eran estos dos, se supone que primos o algo de esto, de Donald?
Sí, primos o amigos o vete tú a saber, pero aún así tienen nacionalidades distintas.
Sí, no, ya lo sé, lo que pasa es que me hace gracia que después del enriquecimiento que ha tenido luego la familia de Donald con todo ese florilegio de personajes, estos tipos no hayan vuelto a aparecer ni siquiera en Navidad.
Aparecían en dibujos animados, en dibujos animados.
Estamos hablando de película de dibujos animados.
En series de televisión. Había una serie de televisión que era La Casa de Mickey, que sacaba personajes así olvidados y
no la casa de Mickey, no, por Dios, se la veía mi sobrino.
Personajes olvidados los sacaba del asilo,
de las salía drogas. Ahí Jafar, incluso el espejo de Blancanieves.
Bueno, Bela Lugosi metiéndose en morfina.
Luego tiene música maestro y tiempo de melodía, que son la misma idea que Fantasía, coger canciones y ponerles escenitas que no necesariamente tuvieran que ver con la creación original, pero como estas no, películas como no han pasado tanto
como,
a...
Como no habían cagado suficiente, dijeron, vamos a volver a repetirlo para no, cagarlo un poquito más.
Fantasía a la crítica le encantó y realmente yo creo que, o sea, tuvo, le pasó lo mismo que a Cleopatra, que tuvo público, pero no lo suficiente como para cubrir los gastos porque
eran y no iban tan drogados.
Bien, pues música maestro y tiempo de melodía, sin embargo, al contrario que Fantasía, no han pasado a la historia porque no hacían canciones... Dejad de reíros, por favor, esto es importante para mí. No hacían canciones clásicas, sino que hacían canciones pues de jazz de la época o pues sketches y demás, no sé cómo decirte.
Muy, parece muy bien.
Más populares, que en la época fueron más populares, porque en el póster ponía, oye, aquí vas a ver la canción de tal que estás escuchando por la radio todo el rato. Pues...
Vamos, que como no eran canciones clásicas, no trascendido porque no era gran arte, sino que era arte pequeño.
No porque fuera arte pequeño, sino porque no había pasado el suficiente tiempo como para que fueran reconocibles.
O sea, 5 siglos más o menos, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, vale, la música.
Correcto.
Estamos pero, hablando de Renacimiento, claro.
Eso es lo que pasaba, eso le pasaba al público americano y al Ayuntamiento de Madrid, actualmente. Que si no llevas 3 siglos muertos no se te considera un músico.
Bueno, y luego por último tenían otras 2 películas paquete que en España se llamaron una, Las aventuras de Bongo Mickey y las judías mágicas, en versión original se llama Fun and Fancy Free, que no tiene nada que ver, y luego La leyenda de Sleepy Hollow y El señor sapo. Toma. En cada una de estas hay dos cortometrajes alargados, ¿vale? O sea, cortometrajes de 40 minutos cada uno. Pues eso, Bongo, Mickey, las judías mágicas y demás, que me acuerdo que cuando... cuando yo me enteré de que eran parte de películas más grandes y con más cantidad, me llamó la atención, porque esto, cuando llegó el VHS, las sacaban como cortometrajes cortados del original, ¿sabes lo que te quiero decir? Había un VHS de Bongo y otro de Mickey, las judías mágicas.
¡Qué cosas!
Y luego la de Sleepy Hollow, que no tiene, o sea, es también interesante, no bueno, tanto como la de Tim Burton, pero oye, sino, sobre todo porque el protagonista de la leyenda de Sleepy Hollow de Disney es un cabrón total, o sea, es un gilipollas que quiere llevarse a la chica de cualquiera de las maneras, que pasa por encima de todo el mundo, que tiene una nariz muy grande, que no le hace, como digamos, no te cae bien porque pobrecito, la nariz y las orejas y tal, sino que el tío está como por encima de todos y pisoteándoles.
Bueno, quizás
cuando por fin le persigue el monstruo sin cabeza, pues dices
que lo mate.
¡Que lo mate!
Es como cuando quieres que el correcaminos acabe las garras del coyote.
Efectivamente.
Continuamente. Comentar que Mickey Mouse, el ratón que es la imagen de Disney, no ha protagonizado, si no me equivoco, ningún largometraje. Sin embargo, solo sale en los 2 segmentos correspondientes de Fantasía, en el, si no me equivoco, en El aprendiz de brujo, y en esta, en Mickey y las judías mágicas, que
eso es, ha aparecido en un montón de cortometrajes, pero estos son los 2 únicos clásicos largometrajes en los que aparece
Mickey y las judías mágicas, que como todo el mundo sabe es la versión del el cuento de las habichuelas mágicas,
que también ha trascendido con lo de FIFA FOFUM,
por ejemplo, eso es, con lo cual es curioso que el símbolo de la compañía no sea el protagonista de ninguno de sus largometrajes.
Porque funciona más en cortometrajes.
Será eso.
Hombre, porque también Mickey tiene su solera en los cortometrajes al principio.
Sí, en las... Claro, por cierto, esto no tiene nada que ver, pero la Sexta 3, esta cadena que cerraron hace unos años, echaron unas píldoras así pequeñitas que a mí me resultan interesantes, de que se llaman Todo Cine. Entonces te explicaban desde el rodaje del Padrino a los efectos especiales de Tron. Y entonces salían señores que eran los dobladores y salía un señor que era el que doblaba a Mickey. Este señor doblaba a Mickey, doblaba a alguno de los teleñecos y doblaba a un montón de gente. Y entonces era un señor que hablaba, hola, soy Mickey Mouse, así con la voz esa tildada. Y era un señor gordaco con bigote, que era, resultaba muy curioso oírle hablar a aquel señor con ese bozarrón. Digo, este tío le tiene que salir pólipos ahí en el bigote después de hablar así mucho rato. FJ, cariño mío, ¿tienes algo más que decir?
No, pasamos si quieres a la siguiente, pues nos a hemos, la siguiente baza que soltó Disney.
Pues claro, nos hemos quitado las películas paquete en un solo paquete.
Pues, bueno, por eso cogí y los puse en un solo paquete en lugar de hablar 5 minutos de cada uno. Vale, imagínate, pues 5 minutos hablando de saludos amigos.
Vamos a volver a los 4 minutos por película en la tercera etapa, que son quizá una de las más recordaba también, que son los cuentos de hadas. Y comenzamos por el que le toca cronológicamente, que es Cenicienta.
Sí, Cenicienta realmente fue una apuesta súper arriesgada para Disney. La vendían de hecho como decir, el mayor éxito comercial que habían tenido hasta entonces era Blancanieves. O sea, habían sacado 10 películas después de Blancanieves, pero la gente seguía relacionando Disney con Blancanieves y decía, no, nunca va a conseguir hacer nada parecido. Y pues Cenicienta la vendieron como eso, en plan, estamos volviendo al formato de Blancanieves, venid al maldito cine, esto por fin vuelve a ser una película con introducción, nudo y desenlace, sobre una chica que pues ha terminado siendo la sirvienta de su madrastra y sus dos hermanastras, y que quiere ir al castillo del príncipe a un baile sencillamente, pero claro, luego se tiene que ir antes de las 12 y se va tan deprisa que se deja el zapatito de cristal que le ha hecho su hada madrina. Y en fin, es una película un poquito, me da la impresión como machista o algo, porque realmente tiene que ir el príncipe detrás de ella, y luego un personaje importante es el rey, que está obsesionado con que el príncipe se case, hasta tal punto que realmente, si te pones a sobreanalizar la película, te puede dar la impresión de que el rey realmente tiene miedo de que el príncipe sea gay, porque no le interesa a ninguna de las mujeres que le pone delante de él.
Hombre, tiene sentido teniendo en cuenta que si analizas las raíces de este cuento, es uno de los cuentos más antiguos de la historia del hombre. Estamos hablando de que las primeras versiones se anclan en el Antiguo Egipto y hasta Herodoto, ese famoso historiador griego, tiene su propia versión de la Cenicienta. Entonces es normal que se creen todos esos miedos, porque en una sociedad patriarcal como la que vivimos, o tenías descendencia o cogía al castillo tu primo. Total. Que no te caía bien normalmente, porque
total, realmente cásate con un príncipe y tienes la vida resuelta.
No, el príncipe lo que tenía era que tener hijos por cojones, y era así. Y luego habla, por supuesto, de la pureza de espíritu, de bla, bla, bla. Hasta en China tienen su propio cuento de la Cenicienta, donde, por cierto, hay un cierto fetichismo por los pies pequeños.
Sí, sin duda. Eso a mí me recordaba efectivamente algo oriental.
Bueno, he visto hace poco el de Boots, que tiene una versión de la Cenicienta donde sale lo original, que cuando van a por las hermanastras a probarse los zapatitos de cristal, pues coge y le corta los dedos del pie a una de las hermanastras y el talón a la otra.
¡Ay, qué bonito!
Yo la repasé la original, en la que no le corta los dedos, en esta que estamos hablando hace poco, y realmente creo que lo que salva la película son los ratoncitos. La Cenicienta no habla tanto, pero sin embargo los ratoncitos que se pasean por toda la casa y que le ayudan a hacer el vestido y que huyen del
los secundarios
del
gato cómicos y demás, una vez más
son realmente casi los protagonistas de esta película. Sí. y el clímax de la película no es que es que si los ratoncitos van a conseguir abrirle la puerta a Cenicienta y conseguir rescatarla de lo alto de la torre, llevando la llave por todas las escaleras y demás. No obstante, decir que fue muy importante para Disney, en el sentido de que si no llega a tener éxito habrían cerrado, yo creo. O sea, es una película muy importante incluso de la animación en general.
De hecho, solamente decir que
No conoceríamos Disney si no llega a ser por esta película.
Estábamos hablando del clímax de la película, y el clímax de la película debería ser cuando Cenicienta se prueba el zapato. Y entonces eso sirve para, digamos, para que se case con el príncipe y su madrastra y sus hermanastras caen en la desgracia y demás. Eso no sale. Es decir, el final es completamente abrupto, es una cosa rarísima. Se prueba el zapato y hace las hermanastras. ¡Oh! Y lo siguiente es un beso y se acaba. Y dices, ¿qué ha pasado? Es como un contus interrupto, porque no hay ningún regodeo ni ningún arrepentimiento que tú esperarías que hubiera. Es decir, la película está muy sobredesarrollada en su tramo medio, pero luego el final es como, venga, que llegamos, que nos quedamos sin dinero, acaba y vámonos.
Porque el protagonista es el ratoncito gordo,
si consigue
superar su miedo al gato.
Y con superar miedos al gato terminamos con Cenicienta y pasamos a la siguiente, que es Alicia en el País de las Maravillas. Dale, mancebo.
Sí, que esta es otra que está basada, en lugar de en un cuento popular, en dos novelas de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, pues que lo que hacen es un mashup de las mejores escenas de los dos libros y la juntan en ella. Y me parece que Tomás a lo mejor puede comentar mucho más sobre esta película que yo.
Hombre, pues sí, porque es la película de Disney para mí. Aparte de que Lewis Carroll, que era un excelente matemático de gustos particulares, vamos a dejarlo ahí, Me parece que es la que mayor desarrollo de imaginación tiene en el sentido, por supuesto, narrativo. Es verdad que la diferencia con respecto al libro original de Lewis Carroll, que es una serie de escenas incongruentes, son escenas ilógicas y narración ilógica para divertimento puro y duro, o sea, no tiene una narración hilada en el que haya un objetivo como tal.
Sí, se cae por el túnel este y ya empieza a pasar episodios que no tienen nada que ver
con sí, o sea, en realidad es como una especie de capítulo de los Monty Python. Son chorradas tras chorradas y se van encontrando personajes estrambóticos, como el gato de Cheshire, que se dice, ¿y por qué se ríe este gato? Porque es de Cheshire. Punto, no hay mayor explicación. Sin embargo, Disney sí que le trabaja el hilo conductor y hace una historia integrando a todos los personajes de forma que al final tiene su propio desarrollo. Es un estímulo a la imaginación. Y además de esto, me parece que los personajes que están desarrollados tienen una serie de lógica interna que se sale por completo de cualquier lógica interna que tuvieran todos los personajes anteriores del cine de animación. Y una grandísima influencia al cine que vino después, llegando a hacer secundarios cómicos que tienen ya no ese empacho empalagante de tambor, por ejemplo, sino el encanto...
Sí, que aquí también hay un conejo.
Sí, hay un conejo, pero no es lo mismo. Quiero decir que, por ejemplo, toda la escena del té con el sombrerero y los ratones y demás tiene muchísimo más empaque porque los personajes no son imbéciles, solamente tienen su propia lógica, sin más.
Ajá.
Entonces, ahí es donde me parece que gana la partida. Luego hablar de versiones de Alicia en el País de las Maravillas es empezar a meterse en un jardín de aspavientos.
Total.
Porque ha habido auténticas barrabasadas, pero todas las versiones tienen algo de esta película, ya no solo del libro original, sino de esta película en concreto.
Yo también decir que aunque realmente es la segunda película de esta etapa que sí que tiene una narrativa concreta, con un clímax y demás, es muy reminiscente de lo que había estado haciendo Disney hasta ahora, que eran las películas paquete, ¿no? O sea, tiene sus propios episodios hasta el punto que en un momento dado llegan los dos hermanos gemelos estos y se ponen a contar una historia que no tiene nada que ver, que es el de la foca y el carpintero, que iban a... que tenían hambre, entonces fueron a comerse unas ostritas pequeñitas que son muy monas y bebés y tal, pues les engañan con el flautista de Amelín diciendo diciéndoles, no, vais a pasároslo muy bien y a comer con nosotros. Para nosotros, no, espera. Bueno, sí, que os lo vais a pasar muy bien.
Sí.
Y se comen las ostritas y es muy triste.
Así es.
Y muy oscuro.
Luego, como Tim Burton estuvo trabajando de animador para Disney, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy a aprovechar los últimos segundos que nos quedaron de esta película para cagarme en la puta madre que parió a Tim Burton y a la versión que hizo de,
2010,
de Alicia en 2010.
Cagada que yo suscribo, por cierto.
Que me parece un...
La peor película de Tim Burton ever.
Me parece un insulto de película, pero bueno, sin más.
No, es que además da la casualidad de que esta justo coincide con el clive de Tim Burton. Tim Burton había estado haciendo películas mejores, peores, pero justo en esta la cagó y no ha levantado cabeza desde entonces. El tío, ¿eh? Yo creo que se pegó un golpe en la cabeza o que se...
Sí, no sé qué ha hecho. Que vuelva a animar para Disney.
Le dio una seta en mal estado Johnny Depp o algo y, en fin.
Qué sé yo.
FJ, ¿qué tienes que decir en los segundos que quedan? ¿Algo?
Pues nada, que vamos a Peter Pan, ¿no?
Pues vamos, efectivamente, a Peter Pan.
La siguiente es Peter Pan, el niño que vive nunca jamás y que nunca crecía y que en este caso está basado en una obra de teatro en el que Peter Pan de hecho estaba interpretado normalmente por una mujer, ¿no? Para ser el niño pequeño.
Ni puta idea.
Y,
uy,
y
qué,
sí.
Qué de tacos estoy tratando. De verdad, si ponerme a hablar.
Bueno, la película está en Descubriendo Nunca Jamás, se ve la obra de teatro, supone que es fiel a la creación de Peter Pan y efectivamente a Peter Pan lo interpreta una moza.
Y que luego también hizo una novela, también basada en la obra de teatro, entonces mezcla como cosas de los dos mundos, y es pues una historia para despertar la imaginación de los niños totalmente, porque en el País de Nunca Jamás hay piratas, y hay indios, y hay, pues, es como que mola mucho también. Y hadas también, esta es la etapa de los cuentos de hadas, entonces no puede faltar sí. Tinkerbell.
¿Cómo es en español, Tinkerbell? Campanilla. Campanilla, que era que para... como detalle cochinorro, cuando hicieron Hook, la versión, vamos a decir, en carne y hueso, la interpretó Julia Roberts. Pero comentar que Campanilla, en la versión de Walt Disney, estaba basada en esas mozas de escasa indumentaria que salían en el Playboy. Uh-huh. Es decir, una muchacha mollar, pequeñita y manejable, y rubia, como manda los canes de la época, y muy sexy, por supuesto.
Sí. Es que la falda la tiene por,
ay,
por la
baja del culo. Ya sabes por cómo la tiene.
Vamos, que de hecho, hay una escena de Peter Pan que a mí me ha fascinado por completo, que es Campanilla intentando pasar por el ojo de una cerradura y se da cuenta de que tiene un bullaca.
Efectivamente.
Que no le cabe. Y entonces hace así, como dice, pero ¿qué tamaño tienen mis caderas? Y dice, por Dios, tengo un culo para mojar pan. O sea, es una... Claro,
es consciente, una de repente, cosa... es consciente de su sexualidad.
Sí, pero es que los niños también son conscientes de su
repente,
sexualidad.
Dice,
cuando
¿qué
ven
ha
esa
pasado
escena?
Aquí? Claro, efectivamente.
Disney es que es algo tremendamente... lo que es en general la estrategia de Disney es que es como muy inteligente, porque dice, estas películas son para niños, pónselos a los niños. Entonces... Pero también lo vamos a hacer con una, normalmente con una calidad y con unos guiños, de manera que los adultos también lo puedan disfrutar. Entonces te cogemos de las pelotas desde que eres pequeñito, y ya pues cuando tienes 40 años y estás repasando Peter Pan, pues no solamente te hace gracia lo del culo de Campanilla, sino que pues recuerdas la tierna infancia cuando no te dabas cuenta de estas cosas y demás. Mm. Y es algo que luego, si te gusta y si no eres Oyoki, te persigue por toda la vida.
Y cuando tienes 18 y ves a Jessica Rabbit, dices, hasta luego, que me voy.
Claro, efectivamente.
Jessica Rabbit, que no vamos a hablar de ella,
no,
porque
todavía
estamos
todavía
hablando.
No, pero vamos.
Bueno, creo que no toca en este programa, porque no
sí,
es canon.
Sí que me gustaría mencionar que Peter Pan suaviza el personaje original, o sea, la película de suaviza el personaje original, que es como más caótico, más esquizofrénico y también...
Más punk.
Más punk, efectivamente, Peter Punk. Y también el personaje del Capitán Garfio, que es bastante más oscuro en el original, que está dulcificado. Sin embargo, el personaje de Garfio de la película tiene... una villanía lo suficientemente agradable como para que se pueda considerar un villano en condiciones. A ver si me explico. O sea, no es este villano macarrónico del melodrama con el bigote y tal, sino...
¡Pero tiene bigote!
Tiene bigote y toda esta historia, pero se le ve la crueldad.
Sí, además aquí el peso de secundario cómico recae en el bando del Capitán Garfio, que es Smith.
Sí, sí.
El personaje de Smith, que es el pirata borrachín, que es el que da lugar a las situaciones cómicas, en lugar de caer en el lado de los buenos, que suele ser lo habitual, el personaje tontorrón y bonachón, que es el compañero del héroe. En
sí.
Este caso, digamos que están invertidos en los papeles.
Sí. Y es una fórmula que funciona tan bien que luego se replica en muchísimas películas de Disney a posteriori.
Sí, efectivamente. Muy bien, pues a falta de un segundo, ya tiempo y torpedo. Nos vamos con La Dama y el Vagabundo.
Anda, ya pensaba que íbamos a ir a Bella Durmiente, ya no...
se te había cruzado el cable.
¡Buah! Pues la verdad es que como me has pillado, no se me ocurre qué decir de La Dama y el Vagabundo.
Pues si quieres tirarle con La Bella Durmiente y luego retomamos atrás.
No, podemos hablar de La Dama y el Vagabundo un rato.